Tratado enciclopédico de Iza. Oye Kunmei. Fue Oye Kunmei quien reveló cómo Orunmila le enseñó a la humanidad la forma de protegerse de la muerte prematura. Cuando el hombre fue creado, la muerte consideró a la nueva criatura como la comida preferida para el alimentarse. Así, fue la muerte la única divinidad que se logró de que Dios creara al hombre. Mientras que otras divinidades consideraban al hombre como a un ser inferior, creado para servirlas, la muerte lo consideraba como provisión de alimento. No obstante, esperó a que el hombre se multiplicara y después de esto se dirigió a capricho a sus moradas a escogerlos con el fin de utilizarlos como comida. Por carecer de los medios de defensa propia, sin mencionar la lucha por respuesta, el hombre se resignó a la muerte, del ataque incesante por la muerte. Los hombres no tienen a quien apelar ya que la lógica era que tanto como ellos consideraban a los animales inferiores como comida para alimentarse, la muerte consideraba al hombre como carne para comer. Siempre que nosotros comprendamos la vencedora filosofía de la existencia de las plantas y animales, los cuales fueron creados para servir un propósito en el sistema planetario, no debemos molestarnos indebidamente ante la inevitabilidad de la muerte. Tal y como nosotros utilizamos las plantas y los animales inferiores para satisfacer nuestros hábitos y deseos preferidos, de la misma manera, nos encontramos a merced de las divinidades más poderosas. Habiéndose dado un papel que desempeñar en el sistema planetario, en el que se incluye la provisión de comida para los altos poderes, Dios no ha otorgado el intelecto para defendernos como mejor podamos, ya sea apaciguando o mediante la diversión. Esto está claramente ilustrado en las siguientes revelaciones de Oye Kunmei. Ukuye, Irukuye, Ekumeji Lorue, Ejameji Ojo Colore, Oluleadille, Iderekbe Aba Murede, Agbogaka, Ejila Baudumeta, Ako Elila Tounto Chukare. La muerte se alegró de la creación del hombre, robó humanos a capricho para comérselos, dos ratas estaban jugando en la tierra, dos pescados estaban jugando en el agua, la gallina había puesto sus huevos y había ido a descansar, el chivo había tenido muchos hijos, el fuerte carnero de 3 años de edad, el macho de la vaca dotado de jugosa carne, fueron todos creados para apaciguar a la muerte, esta asamblea de animales ni apaciguó ni satisfizo a la muerte continúa enfocando su mirada en la carne humana. Cuando el hombre eventualmente se acercó a Orunmila en busca de adivinación acerca de cómo detener la amenaza de la muerte, este le dijo que no había sacrificio que pudiera desviar la atención de la muerte sobre el hombre. Su carne constituía lo único que podía satisfacer su divino apetito. Todos los otros, ratas, pescados, aves, chivos, carneros, e incluso vacas, eran las comidas preferidas de los sacerdotes de las divinidades. Él les preguntó si había algo que pudiera impedir que ellos se alimentaran con sus comidas preferidas. No obstante, les dijo que la mejor forma de protegerse de una divinidad malvada era haciendo sacrificio con lo que ella prohibía. Orunmila, en su capacidad de Eliupin, testigo de Dios en la creación, es el único que sabe lo que cada una de las divinidades prohíbe. Entonces él le aconsejó que prepararan ñames machacados o revueltos, o bobo en bini yew o huelo en yoruba, a lo cual se le debía agregar pequeñas guijas. También les aconsejó que buscaran un pollo pequeño vivo. Ellos buscaron los materiales y todos los hombres se reunieron en el salón de conferencias donde la muerte acostumbraba a escogerlos uno tras otro. Orunmila les aconsejó que se comieran el ñame machacado, pero que botaran las guijas. También debían atar el pollo a la entrada de la casa de Esu, sin matarlo. Cuando la muerte se acercó a la cámara de conferencias para asestar a un otro ataque, halló las guijas que los hombres estaban desechando de sus comidas. Al ponérselos guijas en la boca con el fin de probar lo que los hombres estaban comiendo, no las pudo masticar, entonces pensó que aquellos que eran capaces de comerse objetos tan duros debían ser criaturas aterradoras capaces de luchar si se les provocaba demasiado. Mientras que la muerte meditaba en el próximo paso que iba a dar, el pollo a la entrada de la casa de Esu comenzó a exclamar Ukuye. Al escuchar al grito del pollo, la muerte se alejó corriendo por tener prohibido el sonido de un pollo. La muerte entonces dejó a los hombres en paz y ellos se alegraron, dándoles las gracias a Orunmila por mostrarles el secreto de ella. Fue desde esa fecha que la muerte diseñó otras formas de poder llegar al hombre. Desde entonces, la muerte no pudo matar al hombre directamente porque él es de otro modo una divinidad medrosa. Sí. Ha estado apoyando en sus hermanos más agresivos y vengadores como Ogun, la divinidad del hierro, quien mata. Mediante accidentes fatales. Chango, la divinidad del trueno, quien mata mediante el rayo. Sangpana, quien mata. Mediante epidemias tales como la viruela, la varicela, y el sarampión. La divinidad de la noche, quien mata mediante la brujería, etc. Cuando estas divinidades mortales se muestran lentas en la búsqueda de comida para la muerte, el rey de la muerte utiliza a enfermedad, su esposa, para que busque comida para la familia. Esto tuvo lugar después que el hombre hubo aprendido el secreto de cómo espantar a la muerte con anterioridad, la muerte hacia presa del hombre por sí mismo. Por lo tanto, cuando Oyekunmeye aparece durante adivinación a la persona se le puede decir que la muerte lo está acechando, pero que debe hacer sacrificio a Esu con ñames machacados mezclados con sal y aceite de palma y cargado todo con guijas. También deberá atar un pollo vivo en el lugar sagrado de Esu para espantar a la muerte. Sin embargo, cuando Oyekunmeye sale en adivinación para un niño recién nacido, a los padres se le deberá decir que hagan sacrificios similares a los que hizo Lluvia antes de venir al mundo, de manera que el niño se le pueda ir por encima a los diferentes enemigos poderosos que está destinado a tener en el curso de su vida. Este tipo de sacrificio requiere de encantamientos especiales que solo pueden ser hechos por adeptos al ifismo. Otros trabajos celestiales de Oyekunmeye. Con el sobrenombre de Ediduk Perejumuna, él hizo adivinación para Lluvia en el cielo antes de que éste viniera hacia el mundo. Lluvia se llamaba Ojojidijidichiincheomo, o Kurinorun. Él le aconsejó a la lluvia que hiciera sacrificio debido a que éste iba a presentarse en el mundo en medio de enemigos. A lluvia se le dijo que hiciera sacrificio con un macho cabrio, tela negra y un montón de garrotes. Lluvia hizo el sacrificio antes de partir hacia la tierra. Cuando éste estaba a punto de nacer, sus mayores más agresivos ya se encontraban en la tierra. Ellos eran el sol, la claridad y la sequía. Antes de la llegada de la lluvia, todos habían jurado que no iba a haber lugar para la lluvia en la tierra. Mientras tanto, lluvia comenzó a amenazar. Como ya él había hecho sacrificio a Esu, se dispuso a salir en su viaje hacia la tierra. Esu entonces sacó la tela oscura con la que lluvia había hecho sacrificio y la desplegó para formar una gruesa capa de nubes arriba en el cielo. Se produjo una oscuridad total en la tierra. Entonces Esu le entregó a lluvia muchos de los garrotes que usó para hacer sacrificio y le aconsejó que los utilizara para golpear a cualquiera que se atreviera a pararse en su camino. Estos garrotes son los aguaceros que utiliza la lluvia para castigar tanto a reyes como a esclavos, a los de arriba al igual que a los de abajo, es a este día. Fue así como pudo someter al rocío, la sequía, el calor, el polvo, los árboles, etc., los cuales eran sus enemigos. Como pescado llegó a multiplicarse. Iwo oye. Emi oye. Oye onto quedó. Ochebio julo omo. Oyekunmeye hizo adivinación para pescado cuando ella estaba llegando procedente del cielo. Pescado era la hija del río en el cielo. Oyekunmeye le aconsejó que hiciera sacrificio con el fin de que pudiera tener menos hijos en la tierra. Se le dijo que hiciera sacrificio con un chivo, gallina y paloma. Ella hizo el sacrificio y vino al mundo donde comenzó a tener hijos en múltiples de cientos a la vez. Oyekunmeye revela el secreto de las divinidades al mundo. Ujiodo ni mogbu ujiodo. Ibionome uamogbu ujiedun. Akekeje ijiun ugo. Agbun reje jereje. Iyoyo agbun rincon reconre. Olule ojet biron mu ron mu ojaton tonton. Olule etik biron mu. Ron mu ojatiti ron ron ron. Adifazan orun milan iigbatotiko. Gran boa koleaye. El sonido del mortero repercute desde el punto en el cual se halla. Me detuve en el camino y escuché el hacha talando el árbol. El hacha estaba talando un árbol en el bosque y el sonido repercutió a varias millas de distancia. A medida que el carnero se mueve, su capucha oscila de izquierda de derecha. El hombre que ha ido en una casa cerca del mercado escucha el sonido de la plaza. Estos eran los nombres de los abos que hicieron adivinaciones para Oyekunmeye cuando éste estaba viniendo hacia el mundo. Ellos le aconsejaron que hiciera sacrificio con un macho cabrio a Esu y que ofreciera chivo, gallo, paloma, tela blanca y Kaurisa Olokun, la divinidad del agua. Él hizo los sacrificios. Las 200 divinidades, Ubaranmol en Yoruba, y en Urien, Bini, decidieron visitar la tierra para ver cómo la estaban pasando sus habitantes. Cuando llegaron a la frontera, entre el cielo y la tierra en Ojaji Bomekon, se encontraron con dos mujeres llamadas Ojayaje. Estas mujeres personificaban el dinero y la prosperidad. Como veremos más adelante, casi ninguna de las 200 divinidades hizo sacrificio antes de abandonar el cielo ni se molestaron en obtener permiso de Esu, a quien todas despreciaban por ser un oscurantista. Apenas habían abandonado el cielo, Esu desató el cordón de la lluvia. Pronto esta comenzó a caer pesadamente y todas las otras divinidades buscaron refugio en un lugar u otro. Orun Mila, al llegar a la tierra, sin preocuparse por cuán pesadamente lloviera, continuó solo en su viaje acompañado por las dos mujeres. Cuando llegaron a la tierra, sus hijos les dieron ropas para que se cambiaran. Les dieron trajes blancos para que se los pusieran. La lluvia llegó de manera continuada durante 3 años. Orun Mila, mientras tanto, vivió en matrimonio con las dos mujeres, Aje y Oja, y ellas habían tenido hijos, pero las otras divinidades no habían llegado. Después de esperar en vano por la llegada de las otras divinidades, sus hijos y seguidores en la tierra decidieron salir a buscarla. Cuando los ciudadanos de la tierra se encontraron con las divinidades y las persuadieron de que los siguieran a la casa, ellas declinaron la oferta, alegando que estaban bastante cómodas en su nueva moradas y ambiente. Por su parte, Orun Mila había estado practicando el arte de Ifa de manera exitosa en la tierra y había reclutado a varios conversos. También se dedicó al comercio con la ayuda de Aje y Oja, quienes se habían convertido en sus esposas. Ambas mujeres lo hicieron excesivamente rico. Esta revelación explica por qué los lugares sagrados de la mayor parte de las otras divinidades se mantienen fuera de la casa hasta este día, con la excepción de Orun Mila, conjuntamente con Aje y Oja, Olokun, quienes siguieron a Orun Mila al mundo. El resto se mantiene en las diferentes locaciones donde tomaron refugio de la lluvia cuando estaban llegando al mundo. La razón por la cual a Olokun y a Orun Mila se les sirve con ropas blancas hasta este día se debe a que esos fueron los trajes que utilizaron cuando llegaron a la tierra empapados por la lluvia que cayó cuando realizaban su viaje. Esta revelación también explica por qué de los hijos de Oyekunmeye no se espera que utilicen paraguas, ya que su divinidad patrona no se protegió de la lluvia que lo mojó durante su viaje desde el cielo. Si el Onoifa Odia se prepara con cuidado para los hijos de Oyekunmeye, esto es, aquellos para los cuales le salen Ubodu, los mismos serán muy ricos y prósperos en la vida siempre que sean capaces de desechar el uso de paraguas y nunca permitan que la lluvia les impida realizar cualquier cosa que estén proyectando hacer. Su prosperidad frecuentemente está influida por las esposas si tienen la suerte de casarse con la mujer adecuada temprano en la vida. La mejor profesión para los hijos de Oyekunmeye es la cría de animales de granja o el comercio. Este fue el consejo dado a Oyekunmeye antes de que abandonara el cielo, debiendo él comerciar ovejas o animales, aves, cerdos, chivos, vacas o lo que fuere. Esto le daría un buen inicio en la vida, aunque desde ahí se graduaran hasta llegar a lugares más altos del empeño económico. El nacimiento de Oyekunmeye. El padre de Oyekunmeye era tan paciente como el vertedero de escombros, Otion en Yoruba y Otiku en Bini, mientras que su madre era tan fuerte como el cruce de tres caminos. En otras palabras, el padre era un lego, mientras que la madre era una bruja que solía transfigurarse en el mundo astral y psíquico para asistir a reuniones con los ancianos de la noche. Cuando los poderes de la esposa se hicieron demasiado dominantes para el padre, este fue por adivinación y se le dijo que hiciera sacrificio con una boa, Oka en Yoruba y Arunuoto en Bini. Él hizo el sacrificio y la esposa pronto quedó embarazada. La noche en que ella iba a parir, nuevamente se transformó para pasar al mundo de la brujería. Cuando se despertó, Esu había colocado la boa con la cual el esposo había hecho sacrificio, en el fondo de la casa. En eso, ella sintió deseos de hacer sus necesidades, se dirigió al fondo de la casa para ir al servicio, el cual tradicionalmente se hallaba alejado de la misma. Cuando iba hacia el servicio vio a la serpiente y corrió atemorizada alejándose de la casa hasta que llegó al cruce de los tres caminos. Fue allí donde de repente se le presentaron los Tolo Res y parió un varón sin que nadie la ayudara. Ella estaba tan contenta por la doble salvación y alegría que había tenido en una noche que al niño se le llamó Oyekun Meiji. Se le había escapado a la muerte sobreviviendo el ataque del agua y al mismo tiempo tuvo el hijo que había estado deseando durante años. Cuando Oyekun Meiji sale en adivinación para una mujer quien está deseando un hijo, se le deberá decir que ella es responsable de su infecundidad, ya que no solamente es más fuerte que su esposo, sino que ve más de lo que él ve. Se le deberá aconsejar que se subordine a la autoridad del esposo si verdaderamente desea tener un hijo. Si sale en adivinación para un hombre el cual está ansioso de que la esposa tenga un hijo, se le deberá decir que ella no está tan deseosa como él de tener un hijo. Con el fin de que la mujer tenga el hijo, él deberá utilizar una boa para hacer sacrificio a su hija, si tiene uno, o deberá hacer los preparativos para tener su propio hija y así contener los poderes diabólicos superiores de su esposa. La venida de Jehuesun a la tierra. También fue Oyekun Meiji quien reveló cómo Jehuesun vino a este mundo. El agua que hizo adivinación para él antes de que abandonara el cielo se llamaba Biabakpeo Kunikpongpo. A la Yille, Looma Daun. Odifafan Odo Agutan. Tincheo Kombiomo Olodumare. Obela Arinrin Ubatema Omo Araye. ¿Qué quiere decir? Cuando a la muerte se la llama a distancia, es un ser humano quien va a responder al llamada. Al Hijo de Dios se le llamaba Jehuesun en el cielo, se le dijo que hiciera sacrificio con una oveja y tela roja para que pudiera sobrevivir la conspiración que se iba a organizar con los seres humanos contra él en la tierra. Se le dijo que también diera un macho cabrio a Esu, lo cual bruscamente rechazó debido a que él había jurado venir al mundo a destruir las fuerzas del mal representado precisamente en Esu. Sin embargo, accedió a hacer sacrificio con la oveja y la tela roja. El Aguo le dijo que si no hacía el sacrificio a Esu, los agentes de este serían los que lo matarían y acortarían el término de su vida y sus obras misioneras en la tierra. No obstante, como ya él había hecho sacrificio con la oveja, se despertaría pasado 3 días y su fama lo sobreviviría después que hubiera regresado al cielo. Cuando llegó al mundo e iba a comenzar su trabajo de predicar la objetividad de la verdad, la forma en la cual la gente vivía en el cielo y el amor a Dios por sus criaturas, Esu se le apareció en un sueño y le advirtió que ni siquiera Dios mismo había pedido eliminar su influencia, la de Esu, de todo el sistema planetario. Esu le dijo en el sueño que si no le daba el macho cabrio, él tendría que echarse la culpa a sí mismo, ya que influiría sobre sus seguidores para que lo destruyeran. Jehuesun nuevamente se negó a servir a Esu basado en que él bien nunca podía rendirse ante el mal. A Jehuesun realmente lo mataron 3 años después de haber iniciado su trabajo en la tierra. ¿Cómo fue que lo llamaron Jehuesun? Su madre secretamente había ido a Orunmila en la víspera de la partida de Odo Agután hacia la tierra y lo persuadió para que hiciera el sacrificio a Esu que su hijo había rehusado hacer. Ella llegó a la casa de Orunmila con él macho cabrio justo después que el sol se puso. Orunmila le dijo que él tenía que arrancar 201 hojas diferentes en el monte con las que debía lavar la cabeza de su hijo en el lugar sagrado de Esu. ¿Cómo es imposible lavar la cabeza de una persona en su ausencia? No había modo de realizar el sacrificio a Esu. Cuando la mujer insistió que Orunmila debía improvisar algún arreglo, él replicó diciendo que las hojas del bosque ya estaban durmiendo y que no se les debía molestar. Esta expresión en yoruba significa Jehuesun, por lo cual Orunmila dijo que debía ser el nombre de Odo Agután, Tinche o Kombiomo Olodumare, cuando llegara a la tierra. Como Jehuesun debía partir hacia la tierra la mañana siguiente, no había posibilidad de hacer el sacrificio a Esu y este nunca se realizó. Cuando este Odun sale en adivinación para un niño concebido, a los padres se les deberá decir que este viene el mundo como un reformador, pero que, a menos que se haga el sacrificio especial por él, al igual que como se le dijo a Odo Agután en el cielo, el niño no vivirá para cumplir su tarea y que su popularidad solo florecerá después de la muerte. Los trabajos terrenales de Oyekun Meiji. Él hizo adivinación para el fuego, Oloba. A Amueku, Eja, Adille, Peluure. A Muche Aie Oloba, Aye Oloba Kududu. Won lover low ay yoye, kini ama mucha ye oloba. Calle readide. Oloba, el fuego, se hallaba enfermo y se estaba muriendo. La rata, el pescado y la gallina fueron ofrecidos en sacrificio. El chivo fue más tarde utilizado para hacer sacrificio y revivir al fuego. A pesar de estos sacrificios, la enfermedad se hizo aún más grave. A Orunmila entonces se le preguntó qué podía hacerse para revitalizar al fuego. Después de la adivinación, Orunmila reveló que la única manera de traer al fuego de regreso a la vida era mediante el uso de aceite de palma, 3 pedazos secos de nuez, de cola, hojas secas de palma y un gallo para preparar un sacrificio especial para bañarlo. Después de preparar el sacrificio, Orunmila lo llevó a un cruce de caminos y allí lo lavó. Después del baño a Oloba se la llevó de regreso a la casa. Los 3 pedazos de nuez de cola, las hojas de palma y el aceite demolieron juntos y con eso se marcó la cabeza de Oloba. Poco después, Chango liberó el rayo en el cielo, lo cual invocó a Oloba de regreso a la vida y encendió el fuego, que rápidamente desató una conflagración. Es por eso que a Orunmila se le alaba con la canción poema que expresa que él fue la única divinidad que devolvió la vida al fuego cuando éste estaba tan enfermo y débil, que no podía quemar ninguna cosa o persona. No obstante, Orunmila le dijo que nunca debía pagarle con ingratitud y que siempre debía recordar lo que había hecho por él. Es por esto que hasta este día, cuando el fuego entra en una casa donde esté Orunmila, si se consume, no tocará el lugar sagrado de Orunmila. Siempre hará un círculo alrededor del lugar sagrado. El poema canción es el encantamiento utilizado por los sacerdotes de Ifa para apagar el fuego ardiendo cuando está amenazando con causar la destrucción. Porque los hijos de Oyekunmeyi no usan gorros. Ligbolera Ligbo. Ligbona Arreri. Ligbona Atieri Ledeule. Ligbana Arria Wori. Airierone con Geun Modun Modun. Hay virtud en el valor, en el vigor, lo que se multiplica. Lo que permite que los cerdos, a las ovejas cuando llegan a un pueblo. Estos son los nombres de los aguoses que hicieron adivinación para Oyekunmeyi. Ellos le aconsejaron que hiciera sacrificio de modo que él pudiera multiplicarse. Se le dijo que hiciera sacrificio con las carnes de animales domésticos y del monte, tales como cerdos, guineas y 2 ovejas, de manera que sus hermanos pudieran multiplicarse. Él hizo el sacrificio. Los sacerdotes prepararon unas de las ovejas con medicinas, adicionando las hojas adecuadas y el yeresun de Oyekunmeyi. Después de esto, llevaron a la oveja al pie de la palma donde se le bañó con las hojas preparadas. A Oyekunmeyi personalmente se le dijo que se bañara con las hojas al pie de la misma palma. Era una palma joven, que recientemente había comenzado a crecer. Después del baño, la olla y su contenido se pusieron boca abajo para cubrir la joven palma. De ella se esperaba que echara la olla a un lado cuando creciera. Fue así como Oyekunmeyi floreció después de echar a un lado el gorro de la pobreza al pie de la palma. Es por esto que se supone que los hijos de Oyekunmeyi no usen gorros en su cabeza. Oyekunmeyi entonces trajo para la casa a la oveja bañada. La segunda oveja y los animales barra carne restantes se prepararon y enterraron en el suelo de su casa. Fue así como la cabeza de Oyekunmeyi se hizo fuerte. Él dejó que la oveja se paseara por el pueblo mientras que tenía buen cuidado de ella. A medida que la oveja gradualmente comenzó a multiplicarse, Oyekunmeyi también comenzó a multiplicarse. Él tuvo varias esposas e hijos. Cuando Oyekunmeyi sale durante una iniciación en Ugboru, a la persona se le deberá decir que su cabeza no es fuerte, que deberá ser llevado, por lo tanto, a un cruce de caminos por un sacerdote habilidoso que conozca el ano, Ifa, o día, adecuado con un gallo, 3 pedazos de nuez, de cola y hojas secas de palma para allí ser bañado. También se le deberá decir que él es unión y que debe ser bañado por aguoses en un cruce de caminos. Si es capaz de hacer sacrificio, prospera en la tierra. Se le debe aconsejar que comience en la vida con la cría de ovejas a cerdos, los cuales se desarrollarán con dimensiones de mayor amplitud. Como Ejioye solucionó el problema de la muerte. Tan pronto como Oyekunmeyi comenzó a prosperar, la muerte se puso tras su rastro, debido a que frecuentemente se dice que la muerte no mata a un chivo que no tenga una existencia establecida. Del mismo modo, raramente la muerte va detrás de mendigos y vagos. En el momento en que una persona comienza a escalar el árbol de la prosperidad es cuando la muerte comienza a perseguirlo. Es por esto que Orunmila dice que el paso a la prosperidad frecuentemente es tortuoso y duro. En esta ocasión Oyekunmeyi comenzó a tener sueños aterrorizantes. Invito a algunos de sus sustitutos a que hicieran adivinación para él. Los aguoses que invito se llamaban. Otpak Boun Boun Chihuahudona. Smejejion Fijadona. Ellos le dijeron que hiciera sacrificio con 4 gallinas, 4 ratas y 4 pescados para que pudiera sobrevivir a las malvadas maquinaciones de la muerte en su contra. Él hizo el sacrificio y Ejioye vivió hasta una edad avanzada. Se ha revelado que él en realidad no murió, camino de regreso al cielo. Como Oyekunmeye ganó favores y regalos. Para poder disfrutar los frutos de su trabajo sin molestias y sin el riesgo a la penuria, Oyekunmeye tuvo que hacer otro sacrificio. Después de ofrecer una rata y un pescado para protegerse de la muerte y de la enfermedad, se le dijo que ofreciera un cerdo a Ifa y un segundo chivo a su cabeza. Él hizo los sacrificios y se hizo tan rico que no podía creer que fuera dueño de todo lo que tenía. Los hijos de Oyekunmeye con frecuencia son muy prósperos debido al sacrificio hecho por él al principio del tiempo. Los aguoses que hicieron adivinación para él se llamaban Eroke Ilea Berrujejere y Eroke Ilea Bidibiripe. Él también dio macho cabrio a Esu, gallo a Ogun y tortuga a Osonjin. Si compro prosperidad de todas las divinidades principales, Oyekunmeye se convierte en rey de la noche. Las divinidades tenían el hábito de celebrar reuniones cada 5 días. En una de las reuniones se hizo una proposición de que cada una de las divinidades debía demostrar sus hazañas para que los otros las vieran. Por su lado, Oyekunmeye se vanaglorió de que él era el único que sabía cómo impedir que los gusanos penetraran en una cosa podrida y cómo hacer que un animal muerto fuera más famoso que su equivalente vivo. Se le dijo que en la próxima reunión debía demostrar las capacidades declaradas. Al día siguiente, Oyekunmeye fue al mercado y compró un chivo al cual paseó por el pueblo con una soga atada al pescuezo. Durante el paseo el chivo solo hizo los sonidos inocuos en los cuales nadie se fijó. Al día siguiente, Oyekunmeye sacrificó el chivo y le quitó la piel para ponerla a secar. Tan pronto como esta estuvo lo suficientemente seca, él hizo un tambor. Después de preparar el tambor, su sonido se escuchó en todo el pueblo cuando lo tocó y fue tanto que la gente comenzó a preguntarse qué se traía entre manos. En el día señalado, él fue a la reunión con un tambor untado con un jabón negro, el cual fue especialmente preparado para expulsar a las brujas del ambiente donde uno se desarrolla. Entonces se le llamó para que demostrara los puntos que se habían mencionado en la reunión anterior. Él respondió preguntando si alguien había escuchado el sonido del chivo vivo que recientemente se había paseado por todo el pueblo. Unos pocos miembros confirmaron que habían escuchado los berridos del chivo, pero muchos otros expusieron que no habían escuchado sonido alguno. Nuevamente, él preguntó si alguien había escuchado el sonido del tambor que había estado tocando durante los 2 últimos días. Todos confirmaron haber escuchado el sonido del tambor, aunque se preguntaron cómo iba a demostrar su punto. Entonces él explicó que el jabón pegajoso en la cara del tambor era el animal podrido que no tenía gusanos, mientras que el tambor representaba al animal muerto que sonaba más alto que uno vivo. Todos los miembros comprendieron los puntos y al instante fue hecho rey de la noche. Si Oyekunmeye sale en adivinación de Ikin para un hombre, a este se le deberá decir que ofrezca un chivo muerto a Ifa matándolo antes de servir a Ifa con él. Esta es una ofrenda especial debido a que Orunila desea hacer una revelación secreta al hombre. Si sale para una mujer, ella tiene muchas posibilidades de estar embarazada o de estar teniendo la menstruación. Si las 2 probabilidades no son aplicables, a ella se le debe aconsejar que ofrezca un gallo a Ogun para prevenir cualquier incidente que probablemente la conduzca de guerra, mar su sangre en los próximos 3 a 5 días. A ella se le debe decir que hay una mujer vieja que le está creando problemas con brujerías. Por tanto, ella deberá ofrecer una gallina y 9 huevos a la noche para neutralizar las malvadas maquinaciones de la mujer. A él o a ella también se le deberá decir que si no se les ha perdido algún dinero, esto pronto sucederá, aunque no se deberán molestar por esto, ya que la pérdida está destinada a pagar por calamidades más dolorosas. Como Oyekunmeye le puso a Denimia un niño. Liyimiriko, Miyimiriko, Mielimiriko, Miejiobbe Iyochete Ereka Ari, Limiko Miyimiko Erimiko, Miiworimeye Iyochabe Firiyan, Liyimiriko, Miyimiriko, Mielimiriko, Miidimeye Iyokdiku Tuei Tuei, Ligimiriko, Mijimiriko, Niarimiriko. Miobara Meji Iyochorite Bere. Ligimiriko, Mijimiriko, Niarimiriko. Miokonro Meji Iyochosek Bereje. Ligimiriko, Mijimiriko, Niarimiriko. Moje Uobon Uochoromi. Memoti y Miiko Iafio Uun. Oyekun Meji Iyorun Nukon Mimiayeko Benben. Omoto un batibini wakatite una ankpela de mini. Cuando sale esta adivinación para una mujer embarazada, de seguro tendrá una hembra a quien se le llamará Adenini. Oyekun preguntó a sus seguidores. ¿Quién tiene un físico rollizo y corpulento? Ellos respondieron, ¿ese Hyobe? Él respondió, Hyobe es alto pero delgado. El diálogo continuó con respecto a otros cuatro Olodus, para cada uno, Oyekun respondió. Iwori tiene cabeza grande y piernas gordas, pero abdomen pequeño. Izi tiene cabeza pequeña y piernas pequeñas, pero barriga grande. Obara tiene cabeza pequeña, pero abdomen y piernas grandes. Okonron tiene cabeza grande y estómago grande, pero piernas pequeñas y desproporcionadas. Oyekun Meiji entonces alardeó de que no había ningún otro Olodu con un físico simétrico de la cabeza a los pies. Es solo él, Oyekun Meiji, el que está dotado de un cuerpo fornido desde arriba hasta abajo. Entonces proclamó que cualquiera que naciera durante este tiempo se le debería llamar a Denimi, la corona rolliza y corpulenta. La significación de este elogio egocéntrico solo se puede apreciar echándole otra mirada a los signos de cada uno de los Olodus anteriormente mencionados. Ogre, Iwori, Idi, Obara Okonron, Oyekun, los siete príncipes, la formación de la tierra. Oranillan es el hijo de Akambi de Odudua, primer rey legendario de los Yorubas, él fue igualmente el segundo rey, el padre del tercero Yaka llamado también Ada y el cuarto Chango Oranillan, que tenía un temperamento guerrero, estableció la soberanía de los reyes Yorubas sobre los países que tenían a Odudua como concepto común. Algunas concepciones dicen que cuando murió Akambi los hijos se repartieron entre ellos los tesoros y riquezas. Ologbo tuvo la corona, Alakentu los vestidos, Ojise rey de la plata, Oragun rey de Ilea y los mayores Onichabba los rebaños, Olwopopo las perlas y no quedó nada más que las tierras para Oranillan, quien se encontraba en una expedición guerrera en el momento de la repartición. Él se mostró satisfecho con su dote, porque como dueño de las tierras recibiría de sus hermanos dotes y tributos. De esta supremacía de Oranillan nos ha llegado la información poética de la siguiente leyenda. Al principio del mundo la tierra no existía, arriba estaba el cielo y debajo el agua, ningún ser animaba ni el cielo ni las aguas, entonces el omnipotente Olodumare, el dueño de todas las cosas, creó siete príncipes coronados para aliento y entrenamiento de los príncipes. Creó después siete calabazas muy gruesas llenas de chava, papilla a base de maíz, y siete sacos dentro de los cuales había conchas, perlas, tierras, una gallina y 21 barras de hierro. Creó también dentro de una tela negra un paquete voluminoso del que no se sabía la naturaleza, creó en fin una cadena muy larga la cual amarra las provisiones, los tesoros y los siete príncipes. Dejó caer todo de lo alto del cielo, al final del vacío. Solo había agua. Olodumare desde lo alto de su morada diurna lanzó una nuez de palma que cayó en el agua, al momento una gigantesca palmera se elevó hasta los príncipes ofreciéndoles abrigo, pasto seguro entre sus ramas. Los príncipes se refugiaron allí y se instalaron, abandonaron la cadena que remontaban hacia el omnipotente. Todos eran príncipes coronados y por consiguiente todos querían mandar y como eso no podía ser decidieron separarse. Los mayores tomaron los tesoros y dejaron a Oranillan con el saco de tela negra y los 21 pedazos de hierro, los siete príncipes se repartieron el descubrimiento dentro de las ramas de la palmera. Cuando Oranillan quedó solo abrió el bulto de tela negra y vio que dentro había una materia negra que él no conocía, entonces la sacudió y la materia negra cayó al agua y se convirtió en un montículo que emergía de la misma. La gallina voló para posarse en el montículo y cuando llegó, comenzó a escarbar la materia negra y ésta se esparció lejos agrandándose el montículo y en lugar de agua tomó cuerpo y nació la tierra. Oranillan se puso contento, encerró en la tela negra las 21 barras de hierro y se decidió a descender sobre el montículo y tomó posesión de la tierra, pero los seis príncipes restantes quisieron arrebatarle la tierra y Oranillan tomó sus armas, las 21 barras de hierro, que siguiendo la voluntad del Todopoderoso se habían transformado en lanzas variables, hachas, etc. y blandió una enorme espada de gran filo y más filosa que los finos collos de Olofini. Él les dijo. Ustedes se robaron todos los tesoros y no me dejaron más que esta tierra y estos hierros, la tierra ha crecido y también este hierro, y partió hacia arriba de los príncipes los cuales pidieron clemencia pidiéndole que le dejara una parte de la tierra para poder vivir. Oranillán les concedió la vida y les dijo dirigiéndose a estos. Ustedes y sus descendientes cada año vendrán a rendir homenaje y pagarle tributo a la ciudad a fin de demostrarle y recordarle que habían recibido la gracia de la vida y de la tierra. Oranillán rey de Oyo. Es aquí donde Oranillán se hizo rey de Oyo y soberano de todo el país Yoruba, es decir, de toda la tierra. La tradición cuenta que él partió de Ife a la cabeza de una expedición hacia el este para vengar a su abuelo Lamurudu. No pudo llevar su proyecto a cabo con buen fin habiendo este de interrumpir la vía por una interminable columna de hormigas negras, cambió el itinerario en un lugar llamado Igangan, surgiendo una disputa con su hermano por un jarro de cerveza y Odo el mayor que lo había acompañado, dejó la expedición. Oranillán trató de seguir a través del país Takwa, pero los habitantes del lugar le cerraron el camino. Después por otras diferencias su primo Akigele, hijo de Oranillán, el más joven de los hijos de Odudua, lo dejó también y fue a fundar Ejibo instalando allí a Ochagriñán, el oricha de su padre. Oranillán renunció a sus proyectos y fue a fundar la ciudad de Oyo que se convirtió en la ciudad de los reyes. Ile. Ife quedó como la capital religiosa, dejó a su hijo Aguka como rey, a la fin de Oyo, y él partió a guerrear convertido en el segundo rey de Benin Adika y deja en el trono a su hijo Ewenko cuyos descendientes reinan aún, volvió a Ile Ife donde captura a uno de Ile Ife, una gran piedra enderezada conocida como Opolopo o Oranillán, sable de la justicia que está guardada y los reyes de Oyo deben de tenerla en la mano durante la ceremonia de entronización, para asegurar su autoridad futura. Oranillán fue concebido en condiciones muy particulares. En efecto, una leyenda dice. Él se convirtió tarde en oricha de los guerreros y de los herreros, conquistó la ciudad de Ogozun, la saqueó y tomó un importante botín. Una prisionera llamada Alakaille le gustó y tuvo con ella relaciones amorosas, pero cuando Odudua la vio se turbó y declaró que haría de ella una de las mejores y que esperaba que nadie hubiera abusado de ella. Egun no confesó nada y 9 meses más tarde Oranillán vendría al mundo y su cuerpo estaba dividido en dos colores, blanco a la derecha, porque Odudua era de piel muy clara y negro a la izquierda, porque Ogun era de piel negra. Entonces Odudua exclamó, Ogun, tú tuviste relaciones con Alakaille. Ese día agrega a la leyenda que Ogun confundido y apurado no supo qué responder quedando callado y es en recuerdo de esto que los servidores de Ile Ife están pintados mitad blanco y mitad negro. Ese día en el lugar llamado Okemosun donde Ogun sufrió una metamorfosis convirtiéndose en una piedra rígida, él Oni, rey de Ife descendiente y sucesor de Odudua sobre el trono cruzaba su sable en signo de alianza con Ochogun, el sacerdote Ogun. Esta unión entre Ogun y Oranillán en la leyenda de la creación de la tierra citada más arriba Ogun simboliza las cadenas de hierro, él siempre está delante y abre el camino por las 21 barras de hierro en las cuales están las armas de Oranillán.